Volver a esta casa, la casa de la renovación, la casa del Padre Abogado, es para mí como volver a un hogar, al hogar espiritual que Dios me ha regalado en el Paraguay. Y tengo una curiosidad, ¿quiénes de los aquí presentes conocieron en persona al Padre Bogado? ¿Quiénes lo conocieron? ¿Lo conocimos? Hay un buen número que tenemos una memoria agradecida de aquel que fue precursor y patriarca de la renovación carismática en el Paraguay. Bendito sea Dios. ¿Cómo estamos de sonido? ¿Nos estamos escuchando bien o hay que subir un poquito? ¿Está todo en orden? Por favor, los que no estén escuchando, levanten la mano. Parece que algunos quieren allá que se levante un poco el volumen, la parte de atrás. Yo no puedo gritar mucho porque si no se acaba la voz muy rápido. Entonces, por favor, mejoramos el volumen. ¿Quiénes son los encargados del sonido? Allá están ajustando. ¿Ya estás oyendo mejor allá atrás? ¿Sí? ¿O todavía hay que subirle otro poquito? No, ahí parece que ya está bien. Bueno. La mejor testigo del Espíritu Santo, la Santísima Virgen María. Le damos un saludo a ella. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, el Papa Benedicto invitó, convocó a toda la Iglesia para el Año de la Fe. Con motivo de los 50 años de la inauguración del Concilio Vaticano II, el Papa Benedicto desde octubre del año 2012 hasta noviembre del año 2013 nos ha invitado a reflexionar, agradecer y ejercer el don de la fe. Nosotros entendemos bien que todo lo que tiene la Iglesia, toda la fuerza, toda la vida de la Iglesia, parte de la fe. Hermano querido, la fe es tu fortaleza. Porque la fe es el vínculo fundamental, vamos a decir, el gancho que te agarra al poderoso de Israel. Por eso, a través de la fe nos volvemos invencibles, pero también, si perdemos la fe, lo perdemos todo. El don primero y fundamental de la vida cristiana es precisamente la fe. Si ese don existe, todos los demás están a nuestro alcance. Si ese don se pierde, con él se pierden todos. Podemos decir que la fe dentro de la vida cristiana es lo mismo que el cimiento para un edificio. Tú puedes tener el edificio más hermoso del mundo, pero si no tiene cimiento, al suelo va a dar, se cae. Hay vidas humanas que parecen muy hermosas, pero si falta ese cimiento de la fe, tarde o temprano se derrumban. La fe, Jesucristo, con alguna frecuencia a las personas que se le acercaban para pedirle una misericordia, Jesucristo les decía si tenían fe. Esa era la pregunta de Jesús. ¿Cuál es tu fe? ¿Cuál es la fe que tú tienes? Porque esa fe es la que determina el tamaño de lo que Dios puede hacer en ti. Óyeme muy bien lo que estamos diciendo. La fe determina el tamaño de la obra que Dios puede hacer en ti. Dios lo puede todo, pero el permiso que tú le das a Dios para que obre en tu vida es la fe. Eso quiere decir que si tú tienes una fe pequeña, es porque estás esperando que Dios haga cosas pequeñas. Si tú tienes una fe enorme, es porque quieres y porque le das permiso a Dios para que haga cosas grandes, cosas enormes. Y yo te pregunto en este día, ¿tú quieres que Dios obre en ti de una manera pequeña o de una manera grande? Para eso necesitamos una grande fe. Según sea tu fe, así serán las obras que Dios hace en tu vida. Si tú le das a Dios un permiso amplio para que haga obras en ti, entonces Dios obra poderosamente en tu vida. Dios hace maravillas en tu vida. Llevamos dos puntos, dos enseñanzas el día de hoy. Esto para quienes están tomando sus apuntes, que siempre es una buena idea. Yo les recomiendo eso. Siempre que vayan a escuchar una enseñanza, tengan ustedes una libreta, tomen algunos apuntes. ¿Por qué? Porque esta predicación no la hago yo solamente. Esta es una predicación que hacemos dos. Por fuera, yo, pero por dentro, el Espíritu Santo de Dios. Y lo más importante no son mis palabras. Lo más importante son las palabras que el Espíritu Santo te está predicando allá en tu corazón. Por eso, cuando tú estás tomando tus apuntes, tú estás escribiendo no solamente ni principalmente lo que yo vaya diciendo. Eso puede servirte. Lo más importante es que te conecta el Espíritu Santo allá en tu corazón. ¿Cuál es la luz que te da el Espíritu allá en tu corazón? Esa luz que te da el Espíritu es la que tú escribes. Entonces, llevamos dos puntos. Primero, que la fe es el don primero, es el don fundamental, es el cimiento de la vida cristiana. Segundo, que según el tamaño de tu fe, así serán las obras que tú presencies. La persona que tiene verdadera fe le está dando a Dios un permiso amplio y suficiente para que haga toda su obra. Llevamos esos dos puntos. Entonces pasemos a una tercera enseñanza. Tenemos que hablar del enemigo. Tenemos que hablar de qué es lo que pretende el enemigo en nuestra vida. Hay una cosa que el enemigo malo la tiene perfectamente clara. Mientras tú estés conectado, mientras tú estés firme en el amor de Dios, eres indestructible. Eso lo sabe el enemigo. Por consiguiente, el punto primero a donde él va a dirigir sus disparos, el punto primero a donde va a tratar de acabar con tu vida cristiana, es la fe. Porque hemos dicho que la fe es la conexión que tú tienes con el Dios Altísimo. O sea que el enemigo sabe que si ataca tu fe, si dispara a tu fe, si te desconecta, muy pronto tú vas a perder tu fuerza, tu alegría, tu capacidad de defensa. Los ataques del enemigo son ataques fundamentalmente a la fe. Es lo mismo que sucede cuando lamentablemente hay guerra. ¿A dónde van los disparos? Van a los cimientos de los edificios para derrumbarlos. Quizás algunos de los que estamos aquí hemos visto esas películas en la televisión, esos documentales donde muestran la demolición de un edificio. Si has visto cómo hacen cuando van a derrumbar, a demoler un edificio. No ponen los explosivos en la azotea, no los ponen en las ventanas de afuera y de arriba. ¿A dónde los ponen? En los cimientos. Porque basta con que los cimientos se rompan y ya todo lo demás se va a caer. El enemigo malo sabe entonces que él tiene que disparar a los cimientos, y el cimiento es la fe, y si él dispara al cimiento de la fe, y si ese cimiento cede, el edificio entero cae. Esta es la estrategia del enemigo. Entonces, lo que vamos a hacer en esta primera enseñanza es contar, hacer la lista de los principales disparos del enemigo y después darnos cuenta cómo a través de la oración, cómo a través de la alabanza, tú vences esos disparos del enemigo. Porque tú no quieres que se destruya el cimiento de tu vida. Tú quieres que ese cimiento esté fuerte y tú quieres que ese cimiento sea el permiso que tú le das a Dios para que haga obras grandes en ti. ¡Amén!
¡Amén!
Bueno, entonces vamos a ver. Sí, dale el aplauso al Señor, dale el aplauso. ¿Cuáles serán esos ataques? Los ataques a la fe. ¿Cuáles son esos ataques? Vamos a verlos. Vamos a mirar de dónde pueden venir esos disparos. Yo quiero que estés muy protegido. Yo quiero que el tesoro que te une a Dios sea indestructible. Yo quiero que lo que Jesús ganó para ti en la tarde de la cruz permanezca incólume y hermoso y fecundo, hasta que te pueda llevar a la vida eterna. Entonces vamos a ver esos ataques. El primer ataque contra la fe, vamos a representar esto por medio de misiles. Un misil es como una bala gigantesca que contiene explosivos. Que Dios libre al mundo de la guerra, ha pedido el Papa Francisco. Que Dios libre al mundo de la guerra. Pero tenemos que conocer que no solo existe la guerra entre países, existe la guerra y el combate espiritual. Y de ese combate estamos hablando ahora. Entonces vamos a hablar de los misiles que atacan la fe. El primero, el más común, es la ignorancia. Ignorancia, que tú no sepas quién eres, que tú no sepas cuánto vales, que tú no sepas lo que Dios ha hecho por ti, que tú no sepas dónde está el que te auxilia, que tú no sepas cuán cerca está el que te ama. Ignorancia, mantenerte en la oscuridad, mantenerte en el desconocimiento del rostro de tu Padre, mantenerte en el desconocimiento del brillo de la sangre que fue derramada por tu salvación, mantenerte en la ignorancia del don del Espíritu que es capaz de transformar tu vida. La ignorancia es el primer ataque del enemigo. Que no te enteres, que nunca llegues a saber de quién eres hijo, que nunca llegues a saber en dónde está tu fortaleza, que nunca puedas encontrar las armas para defenderte, que permanezcas ignorante para que seas indefenso. Ese es el primer ataque del enemigo, la ignorancia. Que no llegues a tener la noticia de Cristo. En la muy conocida parábola del sembrador, tú te acuerdas que Jesús nos cuenta lo que pasó con la semilla. Algunas semillas, ¿qué fue lo primero que dijo Cristo? ¿Dónde cayeron? ¿Ah? ¿Las primeras dónde cayeron? Dilo sin pena, con confianza, que estamos en familia, te he dicho desde el principio. Abre esa boca. ¿Dónde cayeron las primeras semillas? Al borde del camino. ¿Qué pasó con esas semillas? ¿Qué pasó? ¿Se qué? No. Las primeras semillas. ¿Se las comieron quiénes? Los pájaros. La palabra de Dios es útil para toda enseñanza y exhortación, dice el apóstol San Pablo. La primera semilla cayó al borde del camino y se la comieron los... ¿Qué quiere decir eso? Que esa semilla ni siquiera alcanzó a entrar en la tierra, ni siquiera el pájaro se la comió antes de que entrara en la tierra. Ni siquiera alcanzó a entrar. Eso es lo que estamos contando con este primer misil de la ignorancia. Que ni siquiera llegues a saber de quién eres hija, de quién eres amada, de quién eres redimida, de quién eres redimido, de quién eres amado, de quién eres hijo. Que ni siquiera llegues a saberlo. Eso es lo que hace el enemigo. Por eso el enemigo quiere que nosotros permanezcamos en la ignorancia. Porque el que está en la ignorancia, el que no sabe cuánto vale, entonces se entrega a cualquiera, no solamente a cualquier hombre o a cualquier mujer, se entrega a cualquier ídolo. Se entrega sus días porque no saben lo que valen los días. No saben lo que valen los días. Si tú supieras lo que vale un día tuyo, un día tuyo vale. Cada día tuyo es precioso, cada día. Porque en un día, el que está unido a Dios, en un día, el que pertenece a Jesucristo, hace prodigios. En un día, cada día tuyo vale. Pero el enemigo quiere que tú permanezcas en la ignorancia. Que tú sientas que todos los días son iguales. Que tú sientas que tu vida es aburrida. Que tú sientas que no hay nada que hacer. Que tú te entres en la pereza, en la sequedad, en la indiferencia, en la cobardía. Que tú no sepas cuánto vales. Eso es lo primero, la ignorancia. El enemigo quiere que conservarte, guardarte, encerrarte, encarcelarte en la ignorancia. Y por eso, cuando llega la palabra de Dios, el enemigo intenta distraerte, intenta confundirte, intenta calumniar a Dios. Y esos son los siguientes misiles. Vamos por orden. El primer misil es la ignorancia. Que tú no sepas quién eres, porque el día que tú sepas que tú eres hijo del Dios Altísimo, el día que tú conozcas que vales precio de la sangre de Jesús, el día que tú entiendas que el Espíritu Santo quiere morar en ti como en su templo y en su casa, el día que tú sepas, como dice la carta a los Hebreos, que te has acercado a la ciudad del Dios vivo, al monte Sion y a la multitud de los ángeles en fiesta, el día que tú sepas que eres heredero de los cielos, el día que tú sepas que ya hay un puesto en el banquete del cielo que tiene tu nombre grabado con letras de oro, el día que tú sepas que ese puesto te está guardando en el cielo, ese día tú vas a ser un valiente guerrero y ese día no podrá contra ti la seducción del pecado. Ese día nada podrá contra ti. Por eso el enemigo quiere mantenerte en la oscuridad y quiere mantenerte en la ignorancia, que tú no sepas cuánto vales, que tú no sepas que el abrazo de Jesús está tan cerca de ti, que tú no sepas que tienes amigos que tú ni siquiera conoces. Tú tienes amigos que ni siquiera conoces. ¿Cómo va a ser eso? Por favor, preséntemelos. Claro, tienes amigos que no conoces. Mira, nosotros, tú y yo, pertenecemos a la familia celestial. Nosotros somos amigos y hermanos de ángeles y de santos, muchos de los cuales ya están en el cielo. Y esos santos amigos son aliados poderosos, son ejemplos estimulantes. Esos santos amigos son aquellos que pueden hacer de tu vida una aventura de fidelidad al Evangelio de Jesús. Por eso el enemigo no quiere que tú conozcas de los santos. No quiere que tú sepas de María Santísima. Porque María Santísima, la bendita, la inmaculada, la hermosa, la hija del Rey, la preciosa, la madre de Cristo, es la gran vergüenza del orgullo de Satanás. Porque intentó todo contra esta doncella y nada pudo. Criatura humana como era y como es la Santísima Virgen, a través de la humildad, a través de la fe, a través de la oración, a través de la unión de amor, hizo fecunda la gracia que Dios le otorgó. Ella caminó por esta tierra, por este valle de lágrimas, por este lugar de combate, por este sitio el mismo que tú y yo caminamos. Anduvo María por estas tierras, anduvo María por estos caminos y terminó su existencia terrena invicta. Dios le concedió victoria, no hubo pecado en ella. ¡Qué linda María! El enemigo no quiere que tú la mires. El enemigo quiere que tú la ignores. El enemigo quiere que tú no sepas lo que Dios hizo en María. Porque si tú empiezas a conocer lo que Dios hizo en la Santísima Virgen, tú vas a sentir tanta admiración, tú vas a sentir tanto gozo y tú vas a sentir una confianza tan dulce en el poder divino que entonces los ataques del enemigo poco van a poder contra ti. Por eso el enemigo quiere que tú ignores a María Santísima. El enemigo no quiere que tú sepas de los santos ángeles. Porque el día en el que tú empiezas a reconocer que es verdad, que Dios, como dice el libro del Éxodo, ha enviado un ángel delante de ti para que te guíe y para que tú le seas obediente a las inspiraciones. El día en el que tú reconoces que es verdad, que no es un cuento de niños, que existe el ángel de la guarda y que a través de las inspiraciones de ese ángel Dios manifiesta su providencia muchas veces en tu vida. El día en el que tú reconoces la providencia de Dios con tu santo ángel, ese día el enemigo pierde muchas batallas contigo, pero muchas, 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 muchas. Por eso el primer misil, la ignorancia, mantenerte en la oscuridad. Y cuando una persona se mantiene en la oscuridad, cuando una persona desconoce de quién es hijo y cuántas riquezas tiene ese padre, esa persona vive en la tristeza. Vive como esclavo siendo libre. Y eso es lo que quiere el enemigo, que tú no sepas lo que dice la carta a los Gálatas. para ser libres, nos liberó Cristo. El enemigo no quiere que sepas que tú ya eres libre. El enemigo no quiere que tú sepas que por ti, por amor a ti, Él llegó hasta el extremo de la cruz. No quiere que tú sepas eso. Porque en el momento en el que tú sepas hasta dónde llegó Jesús, tu corazón se va a acelerar de amor. Y tú vas a sentir, tengo un Dios que me ama y que me ama hasta el extremo. Tanto amó Dios al mundo. Mira, yo empiezo a decir esta frase y el demonio empieza a temblar porque él sabe dónde acaba ese versículo. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Amén. Amén. Date cuenta. Date cuenta, hermano. ¿Por qué la ignorancia es el primero de los misiles que dispara el enemigo? Y esa ignorancia, ¿cómo la quiere lograr el demonio? El demonio quiere lograr esa ignorancia manteniendo cerradas, selladas las Biblias. Esa Biblia cerrada, sellada, llenándose de polvo. ¡Ay, eso le fascina al enemigo! ¡Ay, qué bien! Mientras esa Biblia esté recogiendo polvo, estamos bien. Así piensa Satanás. Mientras esa Biblia esté cerrada, estamos bien. Porque si esa Biblia está cerrada, esa palabra está atada. Y si la palabra está atada, esa palabra no hace su obra. Y el enemigo no quiere que la palabra haga su obra, porque dice Isaías, capítulo 55, la palabra que sale de mí no volverá a mí vacía. La palabra hace su obra. Entonces el enemigo quiere que la palabra esté atada. ¿Te estás acordando de dónde está tu Biblia allá en tu casa? ¿Te acuerdas dónde está? ¿Cómo está bien guardada en esa biblioteca? ¿Te acuerdas cómo está allá puesta sobre una mesita de noche? ¿Sobre un nochero, como lo llamen en cada país, en cada parte? ¿Y te acuerdas cómo se está llenando de una capa de polvo? Porque nadie toca ese libro. ¿Y te acuerdas cómo está esa Biblia ahí? ¿Sí la estás viendo? Esa capa de polvo es un homenaje al enemigo. Óyeme, yo sé lo que estoy diciendo. Esa capa de polvo que tiene tu Biblia es un homenaje al enemigo. ¿Cómo le gusta al enemigo esa capa de polvo? Ay, mientras esté bien empolvada esa Biblia. ¿Qué es lo que más quiere el enemigo? Que cuando tú te estés muriendo, por allá, ya en el último suspiro. Cuando ya te estés muriendo, tú voltees a mirar y encuentres esa Biblia llena de polvo y digas, ay, ay, Dios santo, ya no alcanzo a leerla. Ya no alcanzo. Eso es lo que quiere el enemigo. Que se llene de polvo esa Biblia. Que se pierdan esas páginas. Que esa palabra no la escuches. Porque si llegas a escucharla, tu vida cambia. Y si llegas a escucharla, te enteras de que hay un Dios que te ama. Y si llegas a escucharla, recoges armas poderosas para defenderte de toda tentación. O sea que este seminario, hermanos, este es un seminario de alabanza, pero este es un seminario que tiene que llevarte a ti a tomar acciones concretas. Esa Biblia que está llenándose de polvo en tu casa ya no puede seguir así. Eso no puede seguir así. No puede seguir así. ¿Qué otra estrategia? Llega el domingo, es el día del Señor, es el día de la Eucaristía, es el día de la asamblea que se reúne, es el día para comulgar santamente el cuerpo y sangre de Cristo verdaderamente presente en el Divino Sacramento. Ese es el domingo. El domingo, el enemigo ablanda tu colchón. Ese domingo tu colchón está más suave que nunca. Ese domingo las frazadas te acarician. Ese domingo tu programa favorito en la televisión. Ese domingo el tío Zacarías que nunca llama, te llama para sacarte. Por eso se llama Zacarías. Tú lo sacarías de la casa. Entonces el tío Zacarías te llama para decirte: mira, estamos pensando un asadito que va a empezar a las 9:30 de la mañana y va a terminar a las 9:30 de la noche, de manera que no puedas ir a misa. Hemos diseñado el asadito para que comas y comas hasta reventarte, pero nunca vayas a misa. No vas a ir a la misa, ¿verdad? Y tú te das otra vuelta en ese colchón y no te das cuenta de que los dedos peludos de Satanás están ablandando el colchón. La próxima vez que sientas en un domingo que el colchón está muy suave, acuérdate, hay unos dedos peludos. Los dedos peludos. Yo por lo menos no quiero que esos dedos me acaricien. Yo no quiero que me ablanden el colchón. Yo el domingo me levantaré, iré a la casa de mi padre, celebraré con mis hermanos la palabra de Dios, comulgaré santamente el cuerpo y sangre de Cristo. ¡Amén! Esa es la manera de defenderse contra ese misil. Después vienen las distracciones. Las distracciones. La palabra distracción viene de una raíz latina, el verbo trao o trajo, que significa tensionar o jalar. La palabra distracción quiere decir lo que sufre una persona cuando es jalada en distintas direcciones al mismo tiempo. Imagínate una persona que está amarrada por este brazo hacia un lado y por este brazo hacia el otro lado, y la jalan de ambos lados. Esa es la situación de la distracción. ¿Qué es estar distraído? Es sentir que tu atención es atraída, es jalada en distintas direcciones. La estrategia principal del enemigo para mantenernos distraídos es mantenernos en el ruido, porque el ruido es un llamado permanente a la atención. Vivimos en la sociedad del ruido, lo cual quiere decir, vivimos en la sociedad de la distracción. Especialmente los jóvenes, que son especialmente odiados por el enemigo, viven en la sociedad de la distracción. Ustedes han visto aquellas personas que tienen un computador en el que están trabajando. A su lado tienen un celular con el que están chateando. Tienen unos audífonos con el que están oyendo la canción de moda. Tienen el televisor encendido con un programa y están llevando una conversación por teléfono. Esa es una persona que está perfectamente distraída. Está jalada, atraída por muchas cosas al mismo tiempo. Por consiguiente, todo lo hace mal. Entonces, En el computador tiene abierta una hoja de Excel donde tiene que presentar el inventario de la empresa. Y en la hoja de Excel dice lo siguiente: hemos recibido una carga de acero del Brasil. Hemos recibido dos cajas de baterías recargables, con paquetes de baterías recargables de la Argentina. Hola, mi amor, yo también estoy bien. ¿Qué le ha pasado a esa persona? Que estaba distraída. Entonces resultan unos inventarios que tienen el horario del fin de semana y que tienen todas las ternuras del mundo. Ese ejemplo es simpático, pero resulta que las distracciones que quiere el enemigo son mucho más trágicas. En el momento en el que se va a hablar del amor de Dios, el enemigo trata de llevar tu atención a otra cosa. Yo le voy a contar un par de ejemplos de la Biblia. Resulta que Jesús se encuentra en la población de Sicar, capítulo 4 de San Juan. Te doy la referencia bíblica para que desempolves la Biblia. Porque el día que te estés muriendo, vas a mirar esa Biblia empolvada y vas a decir: Fray Nelson se me advirtió. Capítulo 4 del Evangelio de... Encontramos a Jesús en el diálogo con la mujer samaritana. Uno se da cuenta cómo esta mujer trata de cambiar el tema de conversación todo el tiempo. Ella trata de escaparse. Ella no quiere encontrarse de frente con el amor de Dios. ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Lo primero que ella pone es un problema étnico, racial, político. Como quien dice: no tengo nada que hablar con usted porque hay una muralla, hay un problema que debemos resolver antes. Esa es la estrategia del enemigo: posponer lo que es importante y adelantar lo que es vano. Para esta samaritana, primero hay que aclarar el problema de los judíos y los samaritanos. Y cuando eso se aclare, entonces sí podemos conversar. Y entonces, después ella viene con otro tema. Ustedes los judíos dicen que hay que dar culto a Dios en Jerusalén. Y nosotros los samaritanos decimos que en esta montaña, probablemente ella se refería al monte Garizim. Como quien dice: resolvamos primero el tema cultural y religioso. Hablemos de economía, hablemos de política, hablemos de fútbol, hablemos del clima, hablemos de lo que sea, pero no hablemos de mi corazón, que está roto y está sucio y está en pecado. Eso se llama distraer el tema. O como dicen los españoles, marear la perdiz. Es decir, cambiar lo que es fundamental, dirigir la atención a lo que es vano. Ella se pone a hablar del monte Garizim, se pone a hablar de Jerusalén, se pone a hablar del largo conflicto entre judíos y samaritanos. Hablemos de cualquier cosa, la que sea, pero no hablemos de mi pecado. Y Jesús le hace la pregunta fundamental: ve donde tu marido, vuelve con tu marido, tráelo aquí. No tengo marido, dice ella. Dices bien, porque has tenido 5 y el que tienes ahora tampoco es tu marido. En esa conversación que ustedes pueden leer detenidamente, si desempolvan esa Biblia, en esa conversación encontramos a una mujer, pero en esa mujer estamos representados todos, tratando de cambiar el tema, tratando de marear la perdiz, tratando de que no se dé cuenta, de que no aparezca la verdad y la realidad. Y la verdad y la realidad de ella es: yo vivo en pecado, me muero por encontrar amor que sea digno de ese nombre, necesito perdón, necesito salvación. Eso es lo que no quería ella que saliera a luz, eso es lo que no quería ella que apareciera. Pero eso es lo que Jesús sí quiere que aparezca. Jesús quiere que aparezca la verdad de tu vida. El enemigo quiere mantenerte distraído. Otra canción más, otra fiesta más, otra discoteca más, otras vacaciones más. El último modelo de... El enemigo quiere eso. Que vivamos distraídos pensando que cuando yo tenga el nuevo shampoo, en ese momento todo el mundo me va a querer. En el momento en el que yo utilice la ropa del almacén de moda, todo el mundo me va a querer. En el momento en el que yo vaya al lugar de vacaciones donde todos van, en ese momento todos me van a querer. Y nos pasamos la vida en eso, en pensar que si mejoramos el carro, si mejoramos el celular, si mejoramos las vacaciones, si mejoramos el champú, si mejoramos el perfume, si mejoramos la sonrisa, al fin vamos a encontrar amor. Y la gente gasta años y años y años y miles de dólares en eso. Y hay personas que llegan a acciones desesperadas pensando que así van a encontrar algo de amor. Entonces hay gente que empieza a rechazar su cuerpo y dice: claro, es que con este cuerpo que yo tengo nadie me va a querer. ¿Qué tengo que hacer? Necesito unas cuantas ampliaciones y reducciones. Necesito una ampliación posterior y necesito una ampliación superior. Y empiezan a meterle cuchillo, tijera y bisturí para una parte y para otra, y se arreglan y suman y restan y multiplican. Y todo eso porque creen que así sí. Y el enemigo quiere que tú siempre tengas otra tarea más. Si yo lograra ese automóvil, si yo quito lo tuviera en ese momento, yo creo que yo sería feliz. Si yo pudiera ir a esas vacaciones, en ese momento yo sería feliz. Si yo pudiera poseer a esa mujer, yo sería feliz. Si yo estuviera casada con ese hombre, yo sería feliz, como todas las que se han casado con él. El enemigo quiere que tú vivas distraído, que tú vivas distraída, que tú conjugues el verbo hubiera. Si yo tuviera y si yo hubiera. Si yo tuviera ese champú, si yo tuviera esa cintura, si yo tuviera esa cola, si yo tuviera ese cabello, si yo tuviera esa sonrisa, si yo tuviera. Y entonces es la gente que reza las letanías del tuviera. ¿Se conocen las letanías del tuviera? Las letanías del tuviera son unas letanías paganas. Eso no es cristiano. Ojo, cuidado, no es cristiano. Las letanías del tuviera son unas letanías paganas que van más o menos de esta manera. Si yo tuviera un carro nuevo, entonces sería feliz. Si yo tuviera ropa más bonita, entonces sería feliz. Si yo viviera en una casa más grande, entonces sería feliz. Entonces sería feliz. Entonces sería feliz. Entonces sería feliz. Y en esa se la pasa la gente rezando las letanías del tuviera. Si yo tuviera, ay, si yo tuviera. Y si mis manos fueran más bonitas, y si mis brazos fueran más fuertes, y si yo tuviera por lo menos 50 centímetros más, si por fin me saliera cuello. Y en esa se la pasa la gente. Si yo tuviera, entonces sería feliz. Si yo tuviera, entonces sería feliz. Y así 10 años, 15 años, 20 años, 30 años. Y ya hay gente que tiene 65 años y todavía está pensando, si yo consiguiera ese carro, o consiguiera esa mujer, o mejor esa mujer con ese carro. Y ya se están muriendo y ya tienen 80 y 85 y 90 años. Y todavía quieren hacer el negocio de la vida y todavía quieren ganar más. Y todavía piensan, si yo tuviera mucho más dinero, entonces me podrían hacer un funeral bonito. Esas son las letanías del tuviera. Si yo tuviera, si yo tuviera, si yo tuviera, entonces sería feliz. Y así nos mantiene distraídos el enemigo, pensando en eso todo el tiempo, que si voy a conseguir estos zapatos, que si voy a conseguir el nuevo teléfono, que si voy a conseguir la nueva consola de juegos, que si voy a ir a tales vacaciones, que si voy a tener por fin esos calzoncillos, por fin. Eso se llama estar distraídos. Pero lo mismo que Jesús hizo con la samaritana, quiere hacer Jesús contigo. El problema no son los judíos ni los samaritanos. El problema no es el monte Garizim ni el templo de Jerusalén. El problema es tu corazón y tu pecado, hermano. Ese es tu problema. Tu problema es ese. Déjate estarle dando vueltas. Déjate de estar mareando la perdiz. Deja de estar cambiando de tema. Deja de estar creyendo que si tú tuvieras, si tú tuvieras, si tú tuvieras, entonces sería feliz. ¡Déjate! Lo que tú necesitas, lo que en realidad necesitas, lo que más necesitas, se llama conversión. Abrir el corazón a Jesucristo. Eso es lo que tú necesitas. Los principales engaños en el caso de las mujeres. No digo que todas las mujeres estén en esa condición. Pero los principales engaños en caso de las mujeres son los engaños afectivos. Entonces están esperando que aparezca un príncipe azul. O puede ser incluso morado. O verde. O amarillo. O lo que sea, mejor dicho. Cualquier cosa, pero rápido. Porque si yo tuviera mi príncipe, si yo tuviera, entonces sería feliz. Y esa obsesión por conseguir lo que sea, porque llega el momento en el que ya una escoba con pantalones funciona. Esa obsesión por conseguir lo que sea te lleva a degradarte, porque entonces ahí es cuando las mujeres cometen los peores errores. Los peores errores de su vida los cometen porque si yo tuviera, y entonces tratando de conseguir a ese hombre, tengo que asegurarlo, no se me puede ir. Pero la competencia es dura. ¿Por qué? Porque yo sé que así como yo estoy buscando un príncipe, la otra también está buscando un príncipe. Y como hay escasez de príncipes, entonces, como buena telenovela venezolana o mexicana, es ella. O yo. Los hombres es a pelear por plata, por poder y por sexo. Es una tristeza. Y si yo tuviera más plata, y si yo tuviera un mejor puesto, y si yo tuviera más placer. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Cristo te saca de ese engaño. Ya no te distraigas más. El tema de tu vida no es ni el carro que tienes, ni las vacaciones que te das, ni los calzoncillos que compraste. El tema de tu vida es si conoces o no conoces quién es el que te ha amado hasta el extremo y cómo le has respondido a él, al que te ha amado. El tema de tu vida es que hay una cosa horrorosa. Yo sé de qué me habla usted, padre. Me habla de mi cintura, ¿cierto? No, no, no. Además, no se nos olvide que en los cementerios finalmente todo el mundo adelgaza. No, el problema tuyo no es la cintura. El problema tuyo no es la cintura. El problema fundamental de tu vida es cómo respondes tú al amor de Dios. Entonces, el primer misil es la ignorancia y el segundo misil es la distracción. Y el tercer misil es la confusión. Y la confusión sucede cuando tú entras a una librería y encuentras que hay 415 títulos distintos, no libros, títulos distintos sobre ángeles. Y de esos 415 títulos, 414 son de la nueva era. Y el número 415 probablemente es de José Tomás. ¡Date cuenta! Esa es la confusión. La confusión es esa. Si el demonio no logra mantenerte en la ignorancia, intenta distraerte. Y si no logra distraerte, intenta confundirte. Confundirte. ¿Y la confusión en nuestra época cuál es? La confusión se llama sectas. Se llama nueva era. Se llama protestantismo. No, ya esa la dije, sectas. A ver, voy en orden. No se confunda Nelson Medina, mire. Sectas, esa es una. Nueva era, esa es otra. Masonería, esa es otra. Y cientificismo, esa es otra. Ahora asoma en América Latina una quinta. Una quinta. Que es una reedición del comunismo. Hay una reedición escondida, solapada del comunismo. Es peligrosa. Apenas está surgiendo, pero busca caminos para lograr sus objetivos. Entonces, mira, la confusión es esa. La voy a repetir con mucho gusto. Las sectas, que da lo mismo ser católico o no ser católico. Hay gente que va donde canten bonito. Entonces, aquí está el Ministerio de Música. Bueno, sí, canta. Está bien, ¿cierto? Ministerio de Música está bien. Pero es que hay un gran concierto donde va a ir... No voy a decir aquí ningún nombre, pero ustedes conocen los nombres de los grandes cantantes, las grandes figuras del protestantismo, y no voy a decir, y no diga usted ningún nombre. Que hay el gran concierto de no sé quién, allá van. Que llegó el gran predicador de no sé dónde, allá van. Que allá sí tratan terapia de familia, allá van. Las sectas, y te mantienen confundida la cabeza. Y hay gente que ya no sabe si hay que confesarse o no hay que confesarse. Si da lo mismo ir a la misa que ir al culto. Confusión, confusión. Estrategia del enemigo para que no sepas a quién perteneces. Luego de las sectas, la nueva era. Terrible, terrible el daño de la nueva era. Eso daría para hacer un curso completo. Hay muy buena literatura, por favor, allá al final. Ustedes encuentran libros, hay varios de esos sobre la nueva era. Y ahí también está acercando Leonardo algunos. Entonces tenga cuidado con eso. Confusión, mantenernos confundidos. Entonces la gente no sabe. La gente cree que todo da lo mismo. Entonces creen que la meditación... ¿En qué consiste la meditación? Consiste en respirar bien, profundamente, con la espalda perfectamente erguida. Poner la mente en blanco. Si tu piel es muy oscura, se vale en negro también. O ponerla en carmelito, o en verde.
La meditación de la nueva era es una búsqueda de la nada. La oración cristiana, como lo explicó Juan Pablo II, es encuentro. Esa es la gran diferencia entre la oración cristiana y todas esas cosas de meditación trascendental, de meditación zen, de método de control Silva. Todas esas cosas que empiezan porque hay que poner la mente en blanco. No te dejes engañar, de por Dios, no te dejes engañar. No te dejes engañar. La oración cristiana no es mente en blanco, es una mente llena de la presencia de Jesucristo, de Jesucristo. Esa es la oración cristiana. No te dejes confundir. Las sectas y la nueva era, la masonería, cómo se presenta la masonería en el Paraguay y en Colombia y en tantos otros sitios, se presenta como un grupo de personas que se ayudan y se apoyan, como una especie de club para buscar el avance de las personas y para tener buenos contactos profesionales, y especialmente nosotros los varones, porque la masonería en mucho más de un 98% es de hombres varones. Los varones que nunca aparecen en los eventos de la iglesia, si quieren ir a la masonería porque necesitan, dicen ellos, contactos profesionales. No, yo en realidad, yo no me meto en las ideas, la cuestión filosófica, toda esa cuestión, yo ahí en eso no entro. Yo voy allá simplemente por tener unos contactos profesionales. Y no te das cuenta que la masonería desde sus comienzos tiene objetivos muy precisos, y entre ellos es disminuir la influencia y aplastar finalmente la estructura de la Iglesia Católica. Eso es la masonería, y hay que decirlo así abiertamente. Ustedes no se imaginan los insultos que yo he recibido en internet por hablar las cosas así como las estoy diciendo aquí. Pero la masonería hay que denunciarla. Y en la Iglesia Católica hay una cosa que todo el mundo tiene que saber. Es incompatible ser católico y ser masón. No se puede. No te dejes confundir. No te dejes confundir. Luego está el tema del cientificismo, que acecha mucho a los jóvenes. El joven llega a la universidad y se encuentra con una cantidad de profesores petulantes, profesores arrogantes, que le estarán diciendo que a través de la evolución y a través de los estudios neurológicos, el estudio del cerebro humano, todo se puede explicar, y que por consiguiente los milagros son fábulas, los dones del espíritu son alucinaciones, y la oración es una ilusión de infancia. Y los jóvenes se confunden. El enemigo quiere mantenerte confundido. Acuérdate, el enemigo quiere tenerte ignorante. Pero si no logra mantenerte ignorante, quiere distraerte. Y si no logra distraerte, quiere confundirte. Y es aquí, mis hermanos, donde entramos a la última parte de esta enseñanza. Esos son los misiles del enemigo. Y ya hemos ido contando cómo se vencen. Pero hay un arma poderosísima que la conoce especialmente la renovación carismática católica, y esa arma se llama la alabanza. ¿Por qué es tan poderosa la alabanza? Yo te voy a contar por qué es tan poderosa. La alabanza vence los misiles. Son muchos, pero yo he mencionado sobre todo tres. Ignorancia. La segunda, distracción. Y la tercera, confusión. Confusión. Resulta que los cantos de alabanza, especialmente los cantos más sencillos, vencen la ignorancia. Por ejemplo, hay una canción que yo creo que no ha llegado al Paraguay. Esa canción creo que no se canta aquí en el Paraguay. Nadie la conoce en Paraguay. Una canción que dice: yo tengo un amigo que me ama. Bueno, me doy cuenta que ya llegó al Paraguay esa canción. Fíjate lo que estamos diciendo con esa canción. Toma la letra, por favor. Yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es
Jesús.
Eso vence la ignorancia. De una manera muy sencilla, ¿qué es lo que me está diciendo? que hay un amor muy grande, que Él me ama. Y eso vence la ignorancia. Los cantos de la renovación carismática, especialmente los cantos tradicionales, los cantos más comunes, los cantos más sencillos. Yo no tengo nada contra los cantos modernos, no, de ninguna manera. Pero hay que tener cuidado porque los cantos modernos a veces tienen letras tan complicadas, a veces tienen música tan complicada que la gente a veces ni entiende lo que están diciendo o no lo puede repetir. Y resulta que la repetición es muy importante, porque la repetición vence al segundo misil, y el segundo misil es... Voy a llorar. El segundo misil es la distracción. Por favor, levanten la mano los que estaban distraídos cuando dije de la distracción. Entonces, miren, el segundo misil es la distracción. Pero a medida que yo voy repitiendo, la atención se concentra y se vence la distracción. No me haga llorar usted. La distracción. Entonces, la alabanza tiene poder. Pero principalmente, la alabanza es un llamado al Espíritu Santo de Dios. Lo más hermoso de la alabanza no es que nosotros tengamos una gran voz para cantar. Lo más hermoso de la alabanza es que cuando alabamos a nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, como dice la carta a los Romanos, viene en nuestra ayuda. Y ese Espíritu que llena tu corazón en la alabanza, ese Espíritu despeja toda confusión. Ese Espíritu deja en su trono de gloria, muy claro y muy alto en tu corazón, al único que tiene que reinar. Por eso, yo admiro la obra que hace Dios en nuestra época con tantos movimientos hermosos. Y todos son muy hermosos y muy importantes. Pero a mí me parece que la renovación carismática tiene un don muy especial con esto de la alabanza. Porque yo no he visto otro movimiento que le dé tanta importancia a la alabanza. Y la alabanza tiene un poder muy grande para vencer estos misiles. Y cuando se vencen los misiles del enemigo, se protege el cimiento. Y el cimiento es el cimiento de la fe. Y cuando se protege el cimiento de la fe, el edificio está seguro. Por eso, ustedes y yo, hermanos, que hemos nacido de la renovación carismática, tenemos un tesoro muy grande con la alabanza. Porque a través de la alabanza se alimenta, se fortalece, se custodia y se defiende el corazón frente a todo ataque del enemigo. A través de la alabanza nuestra alma se levanta, se centra, se concentra, vuelve a su lugar, que es allí a los pies de Jesús. Es allí en la grandeza de su amor, es allí en la hermosura de su poder, es allí donde tiene que estar el corazón y es allí donde la alabanza deja. Podemos pensar que la alabanza hace el trabajo que la Biblia asigna a los santos ángeles, que son maestros en la alabanza. En la plegaria eucarística primera de la Santa Misa le decimos a Dios que esta ofrenda sea llevada hasta el altar del cielo por manos de tu ángel. ¡Qué lindo que es eso! ¡Me gusta! Por manos de tu ángel. Eso es lo que hace la alabanza. La alabanza toma tu ofrenda, toma tu corazón y lo lleva como ofrenda hasta el altar del cielo. Subo mi oración en tu presencia como el incienso. Eso es lo que hace la alabanza. Lleva tu corazón hacia Dios y allá en Dios, rodeado de su amor, bendecido por sus ángeles, acompañado de sus santos, allí tu corazón está seguro. Y el enemigo hace sus disparos y trata de confundirte y te manda al cientificismo y te manda a las sectas y te manda a la nueva era y te manda a la masonería y te manda a los satánicos y te manda a las burlas y las indiferencias. Pero tú estás firme porque tu corazón está encerrado en alabanza, porque tu corazón está custodiado por la alabanza junto a Jesús. Y ahí hay victoria, hermano. Ahí hay victoria. Por eso, ahora vamos a hacer alabanza. Esto no es únicamente aprender con la cabeza, esto es vivir con el corazón. Es todo tu cuerpo el que tiene que llenarse del Espíritu. Yo no sé si tú sientes lo mismo que yo siento. Yo siento que me recorre una alegría el cuerpo entero, y no es poco. Yo siento que recorre gozo mi alma. Y yo siento que esa experiencia de amor que nace en lo profundo de mis entrañas y de mi corazón llega hasta esta boca para decir: ¡Jesús es el Señor! Él es el Señor. Él es el que vive. Él es el Santo. Él es el Bello. Y Él merece nuestro amor, nuestro elogio y nuestra alabanza. Amén. De pie, mis hermanos. Vamos a bendecir a Dios. Vamos a cantarle, vamos a glorificarle. Bendito, bendito eres, Señor. Hermano, deja que salga de tu pecho, de tus entrañas, de tu voz, esa palabra de elogio, de cariño, de gratitud y de alabanza al Señor. Bendito sea, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Bendito sea. Alabado seas, alabado seas, bendito seas, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Señor, levanta este pueblo en alabanza. Llénanos de tu amor, Señor. Llénanos de tu alegría, llénanos de tu gozo. Llénanos de tu amor, llénanos de tu espíritu. Bendito, bendito seas. Bendito seas, Señor. Que se alce en alabanza este pueblo. Bendito seas. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Dios mío. Gracias, Señor, gracias, gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Gloria a ti, bendito sea. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo quiero pedirte, Señor, que unjas con poder a este ministerio. Bendice, Señor. Bendícelos, Dios mío. Bendice este ministerio. Llénalos de tu amor, Dios mío. Llénalos de tu poder, llénalos de tu alegría. Bendito seas, Dios mío, bendito seas. Llénalos del poder de tu Espíritu. Que sea la gloria, Señor, tu gloria haciéndose presente en estos hermanos y hermanas. Bendito seas, bendito seas. Gloria a ti, Señor, bendito. Bendito seas, Dios mío, gloria a ti, Señor. Alabado, alabado seas, alabado seas. Bendito seas, gloria a ti, Señor. Gloria a ti. ¿Quién alaba a Dios? ¿Quién alaba a Dios? ¿Quién lo bendice? ¿Quién alaba al Señor? ¿Quién glorifica a Cristo? ¿Quién le da la gloria a Cristo? ¿Quién le da la gloria a Cristo? ¿Quién lo bendice? ¿Quién lo alaba? Bendito, bendito seas. Gloria a ti, Señor.